Mario Priego, Cadena COPE. Radio Priego, Cadena COPE.
Estar informado.
Bueno, 12 y media del mediodía de este viernes 30 de julio comenzamos nuestra programación de ámbito local aquí en Radio Priego, Cadena COPE. Lo hacemos en esta ocasión hablándoles de uno de los temas que centraron precisamente la sesión ordinaria del Pleno de la Corporación Municipal Priguense celebrado en la tarde-noche de ayer. Se trata de la remunicipalización, del proceso de remunicipalización de aguas de Priego. Para hablarnos de ello nos acompaña ya el presidente del área de Hacienda del Ayuntamiento de Priego, Juan Ramón Valdivia. Buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes, Laura.
Bueno, pues lo dicho, uno de los puntos que centraron el pleno de ayer, yo creo que el más importante, fue la aprobación de esa memoria para la gestión de aguas de Priego, que además se complementaba con la aprobación también de la ordenanza, que ahora también hablaremos de ella. Y bueno, Juanra, tú lo definiste como uno de los puntos más importantes del Ayuntamiento de Priego en estos últimos años, ¿no? Por todo lo que trae consigo.
Sí, efectivamente. Me va a permitir que empiece deseando toda la suerte del mundo a la nueva etapa de Radio Priego y esperando que con vuestra suerte y con vuestro trabajo, pues la información municipal llegue todavía más de lo que ya llega a los ciudadanos, porque trabajamos para ello y también es legítimo que los medios públicos sean otra herramienta para que los ciudadanos estén informados de lo que hacen sus gobernantes. Y bueno, ya si centramos mi visita a Radio Priego, esta primera visita en esta nueva etapa, en uno de los asuntos, quizás el asunto políticamente y socialmente más unánime que hemos tenido los prieguenses en los últimos 11 años, que es el asunto de Aguas de Priego. Ese contrato que comenzó en el año 2010 y que prácticamente desde el minuto uno todos los prieguenses nos opusimos a cómo se había hecho ese contrato, porque lo decía yo ayer en el pleno, el agua en Priego no es como en cualquier otro lugar, no estamos hablando solamente de un servicio de abastecimiento, sino que es algo que va en nuestro ADN, que va en nuestra forma de ser. Hemos sido el pueblo del agua y la verdad es que no tenía ni mucho sentido que el pueblo del agua, el agua estuviera externalizada o privatizada. Han sido muchos años de trabajo, han sido desde que María Luisa accedió a la alcaldía en el año 2011, han sido muchas las gestiones que se han hecho por poder revertir este contrato y para que la gente me entienda, revertirlo de la manera menos gravosa posible para el ayuntamiento, y que el ayuntamiento en definitiva somos los plieguenses. Nosotros no podíamos hacer las cosas a la brava, no podíamos, porque había incumplimientos por una parte y por otra desde el minuto uno, y no podíamos hipotecar al ayuntamiento para el futuro con una salida a la brava, simplemente como alguno de los grupos políticos propuso en su día, simplemente diciendo nos salimos, váyanse de aquí y que un juez dirima quién tiene aquí la responsabilidad, porque podríamos haber hipotecado la financiación del ayuntamiento durante muchos años. Yo sí hoy querría ser lo más claro posible para que la gente entienda la complejidad del procedimiento, pero también prudente. Es decir, ayer fue un día muy, muy importante, pero todavía quedan algunos plazos. Fundamentalmente hay dos plazos para poder hacer recursos frente a este acuerdo y queremos ser prudentes en este sentido porque no queremos anunciar a bombo y platillo que ya estamos en disposición de adquirir las participaciones, porque ya lo estamos, porque si apareciera cualquier recurso en estos dos meses, pues todo se podría ir al traste y todo el trabajo que hemos hecho muy intensamente en los últimos meses se podría ir al traste por este recurso y dejaríamos al pueblo de Priego sin uno de sus principales objetivos, que es el remunicipalizar el agua.
Comentaba ayer que existen cuatro documentos que son fundamentales para llegar a esa adquisición de las participaciones privadas. El primero es estas memorias que se aprobaban ayer, el informe de viabilidad, los estatutos y la ordenanza, bueno, que ya hablaremos que no es ordenanza como tal, que también se aprobaba ayer. Dos de cuatro, más sí. O menos. Era importante este paso de ayer en el pleno.
Sí, para que la gente no vaya entendiendo, este asunto es de una enorme complejidad y lo ha sido incluso para los propios técnicos municipales que han sido los que han guiado este proceso. Esto no consiste en que yo, Juan Ramón Valdivia o María Luisa Ceballos, compro por valor de X millones de euros unas participaciones de una empresa privada o de una empresa mixta. Esto no es tan sencillo. A la hora de gestionar el dinero público, las garantías tienen que ser absolutas y por ello el primero de los documentos, que es este documento que le llamamos Memorias, es un documento realizado por una ingeniería en el cual nos definía cuál era el proceso que había que seguir para adquirir esas participaciones y justificaba que para el Ayuntamiento de Priego la manera más sostenible y eficaz o eficiente de gestionar el agua es a través de una sociedad mercantil local, es decir, que el 100% de la titularidad fuera propiedad del Ayuntamiento. Como digo, eso no podía ser arbitrario, no podía decir, pues nuestra voluntad es comprar las participaciones, o nuestra voluntad es disolver la empresa y que sean trabajadores del ayuntamiento los que lo hagan, o nuestra voluntad es la que fuera. Aquí no hay voluntades, hay informes técnicos que lo que han hecho es ir guiando el proceso hasta que hemos llegado a este último paso. Ese documento, que es el documento Memorias, que lo hemos llamado así de esta manera, ese documento finalizó ayer, se aprobó en el Pleno, y recibió alegaciones por parte del Grupo Socialista, en el cual ellos discutían algunos de los planteamientos que la ingeniería había hecho, y por tanto, por eso entiendo que así justificó el portavoz del Grupo Socialista, por eso votó en contra de ese documento Memorias. Una vez que tenemos claro el procedimiento y una vez que ese documento avalaba al Ayuntamiento para adquirir las participaciones, había que hacer un segundo documento, que es un plan de viabilidad, o un informe de viabilidad, porque estamos adquiriendo una empresa que tiene deuda, una empresa que muchas de las deudas son contables, porque son deudas que tiene la propia empresa con el propio ayuntamiento o con la Junta de Andalucía, es decir, que van a suponer un litigio y que no significa que la empresa esté en quiebra. Por eso nosotros hemos podido adquirir esa empresa, podremos adquirir esas participaciones y no está en causa de disolución la empresa. Ese informe de viabilidad lo que hace es con una proyección a 25 años, esa empresa mercantil local, que será agua de Priego dentro de unos meses, si todo va bien, tiene que amortizar esas posibles deudas y tiene que refinanciarse para ser estable. Es decir, teníamos que hacer a través de un documento técnico, explicarle o comprometernos los dirigentes políticos en que esa empresa que estamos adquiriendo es rentable. Es decir, yo no puedo comprar desde el Ayuntamiento de Priego, con dinero público no puedo comprar algo ruinoso, porque no tiene ningún sentido y incumple con cualquier medida de seguridad que nos plantean los servicios técnicos. Esos dos documentos que van juntos, son dos documentos que entre los dos suman 131 páginas, esos dos documentos son los que pasaron ayer por el Pleno y se aprobaron. Los estatutos que regirán la mercantil local ya se aprobaron en el mes de noviembre, por tanto estamos finalizados, y el último de ellos cuando ya parecía que todo iba encaminado, apareció ese cambio normativo que obligaba a que la prestación de servicio de agua, es decir, de abastecimiento, depuración y alcantarillado, que eran tres ordenanzas fiscales diferentes, no me atrevo a decir el número ahora, creo que era la 14, la 18 y la 33, pero vamos, tampoco creo que sea importante, nos obligaba a cambiar, porque ya no era una ordenanza fiscal, sino una ordenanza de prestación patrimonial de carácter no tributario relacionada con el ciclo integral del agua. Es decir, teníamos que redactar una nueva ordenanza y derogar las otras tres o eliminar las otras tres. Cuando se redacta cualquier ordenanza o se redacta un reglamento, hay que empezar por un proceso de participación. Ese proceso de participación tiene un mes de exposición, después está la redacción, aprobación inicial, es decir, nos íbamos a prácticamente 6-7 meses. Ya nosotros que pretendíamos tener esto hecho para el mes de febrero, creo, recuerdo haber estado aquí en esta emisora hablando del primer trimestre del año 2021 y la ordenanza es lo que retrasó este paso que podíamos haber dado ya. Y además, para terminar de rizar el rizo, resulta de que hay solamente tres precios que están intervenidos por parte de la Junta de Andalucía y uno de ellos es el del abastecimiento. Por tanto, hacíamos una nueva ordenanza, la terminábamos, que además la terminamos para el mes de abril, pero necesitábamos la autorización de la Junta de Andalucía para poder aplicar esa ordenanza. Y esa autorización llevaba también unos plazos legales, unos plazos de publicidad y de tramitación que culminó el día 20 de julio. Es decir, el 20 de julio, casualmente el día que íbamos a convocar la Comisión de Hacienda, por tanto perfecto, el 20 de julio recibimos la autorización para que esa nueva ordenanza pueda entrar en vigor. No obstante, el Pleno de la Corporación decidió ayer, con el voto a favor de todos los grupos, a excepción del PSOE, que votó en contra, que, si me permite la apreciación, yo creo que no sabía ni lo que estaba votando, estaban votando en contra de la ordenanza, no. Usted estaba votando en contra del acuerdo de no aplicar la ordenanza hasta que la empresa no sea 100% pública. Esa era la propuesta. Digamos que si no hubiéramos tomado ese acuerdo, hoy podía ya la nueva ordenanza ser aplicada por parte de la gestión de Aqualia en la sociedad mercantil mixta de Aguas de Priego SL. Por tanto, ayer culminamos este camino, que han sido cuatro vías, el de los estatutos, la verdad que ha sido bastante sencillo, pero los otros tres han sido muy dificultosos y en algunos casos incluso muy dolorosos, porque hemos ido recorriendo estos cuatro caminos Con la ayuda de los técnicos municipales, con la ayuda de una ingeniería que es quizás la que más ha trabajado en los últimos años con el Ayuntamiento de Priego y con la Diputación de Córdoba, y durante ese recorrido, ese camino, que ha sido más de un año prácticamente recorriéndolo, pues en algunas ocasiones hemos encontrado ayuda por parte de los técnicos y por parte de los compañeros de la corporación no, hemos encontrado quizás lo contrario. Por tanto, ayer finalizamos y ahora estamos en ese impasse de 2 meses para ser lo más prudentes posible, y en el momento que pasen esos 2 meses aprobar la adquisición de participaciones. Hay que decir que todo lo que estamos hablando, hay un paso previo que se dio en el mes de noviembre del año 2020, que es el pedir el préstamo para adquirir esas participaciones, ese préstamo de 3.012.000 euros, que lo tenemos en el banco. Hemos segregado ese préstamo en distintas cuentas para evitar pagar intereses, pero que ahí está, esos 3 millones preparados para que en cuanto que podamos firmar dentro de 2 meses, teniendo en cuenta que agosto no es hábil.
Estamos hablando de octubre.
Es que cada día encontramos una nueva zancadilla, una nueva dificultad, y hacer posible, como te he dicho, para finales de octubre sí podremos adquirir las participaciones y finalizar con este capítulo, que yo prometo que si algún día tengo tiempo escribiré un pequeño relato de todo lo que hemos vivido desde
una trilogía,
desde el 22 de mayo de 2011.
Bueno, hablaba yo de 2 de 4 puntos. Ya ha aclarado Juanra que son los 4, luz verde a estos 4 puntos importantes, y entramos en ese plazo de 2 meses, que si no hay alegaciones y no hay ninguna incidencia más, pues se daría ya el paso definitivo, que sería la adquisición a través de la formalización ya de ese préstamo. Y bueno, y se pondría fin a una larga historia en cuanto a la remunicipalización. Ayer durante el pleno, tú lo has mencionado, el grupo de la oposición, grupo del Partido Socialista, a través de su portavoz José Manuel Mármol, aludía a errores en la documentación, incluso los calificaba como documentos ficticios. ¿A qué errores se refería? Porque los que seguimos al pleno no os quedó muy claro.
Pues sinceramente, Laura, cuando los encuentres, me lo dices también a mí, porque ha sido una constante por parte del portavoz del Grupo Socialista. Yo quiero contar una anécdota. Cuando nosotros éramos oposición durante los 2 años del tripartito, iniciamos, siendo gobierno, iniciamos la empresa de servicios públicos, y poco después de iniciar ese expediente fue la moción de censura y empezaron a gobernar. En ese primer expediente de creación de la empresa, Había errores, y lo que recuerdo en ese momento a mi compañera Cristina Casanueva y a María Luisa, yo de mercantil, la verdad es que manejo poco, yo recuerdo a ellos escribiendo en un documento, en esta frase dice esto, debería decir esto, en este párrafo aparece esta alusión, para que la gente quede claro, eran unos estatutos que regulaban un mini ayuntamiento, cuando la empresa iba solamente a prestar el servicio de zona azul. Entonces, con la lealtad que a nosotros nos caracteriza, pues cogimos y modificamos, hicimos los errores en un papelito, le llegó al equipo de gobierno y el equipo de gobierno no hizo caso en cada una de las rectificaciones. Yo creo que así es como debía haber actuado el portavoz o el Grupo Socialista en general, porque yo me he cansado de oír hasta la extenuación errores. Y por más que le he dicho, aquí tienes la memoria, subráyame en amarillo dónde están los errores. Nunca lo he conseguido. Yo lo decía ayer en el pleno y no pretendo dar lástima. La asesoría ha llegado hasta saltarse las lágrimas en una conversación conmigo de la impotencia de decir, pero es que no encontramos más errores, es que yo no puedo leer más veces el documento porque compruebo sumas, compruebo tablas, compruebo todo y no hay errores. Entonces, a mí me parecía que era una manera de intentar ensuciar un poco, dificultar el asunto, el hablar de que había errores. Y sin embargo, haciendo un ejercicio de empatía, pues una vez que presentaron una alegación que fue contratada por el Grupo Socialista, una alegación bastante profesional y bastante bien hecha, que la hizo un abogado de Monturque, pues la verdad es que yo he llegado a concluir que lo que a ellos le llaman errores son diferencias de planteamiento. Por poner un ejemplo, la propia ingeniería plantea un aumento del 3% de la facturación anual basada en la renovación de contadores, que según la ingeniería prevé que esa renovación del parque de contadores pues va a provocar que las lecturas sean más correctas, que todo sea mejor y que por tanto los ingresos puedan incrementarse en torno a un 3% anual, que se podían haber apoyado en muchas otras cosas, se podían haber apoyado en el aumento del nivel de vida, se podían haber apoyado en muchos criterios. Bueno, pues resulta que ese abogado que hace el informe de esa alegación, pues discute eso y dice que no es un 3%, que lo normal sería dejarlo en un 0%. Es una diferencia de planteamiento, lo entiende cualquier persona, ¿verdad? Pues eso, el señor portavoz del Grupo Socialista lo considera un error. Y hay errores, y hay errores. No son errores, son simplemente diferencias de planteamiento. La ingeniería lo decía, decía Juanra, María Luisa, este trabajo está bien hecho. En cualquier otra ocasión, los trabajos son mucho menos profundos de lo que estamos haciendo aquí en Priego, pero ha sido tanta la presión que el Grupo Socialista ha hecho que nosotros es que ya no podemos corregirlo más. Y ya llega un momento en el que el orgullo de una propia ingeniería, con años de experiencia, que además es de decir que es la misma ingeniería que ellos contrataron en el año 2019 para darle apoyo a ese microacuerdo al que llegaron con Aqualia pocos meses antes de las elecciones. Y por tanto, yo creo que el señor Mármol utiliza esa palabra tan llamativa. Él hacía un poco de broma con utilizar sinónimo, pero lo que tiene que hacer es reconocer que el trabajo está bien hecho, que el trabajo tiene una profundidad técnica suficiente como para que estemos tranquilos los que hemos votado eso, porque al final es eso, es un trabajo técnico que estamos votando los representantes políticos. Y yo se lo pedí ayer, digo, mira, no diga errores, diga diferencias de planteamiento. Y una vez que nosotros salvamos esas diferencias de planteamiento, voten ustedes a favor de esto. Y a mí siempre me queda la duda, ¿qué habría hecho el PSOE? Voy a volver a empatizar, voy a intentar ser benevolente. ¿Qué habría hecho el PSOE si su voto hubiera sido necesario? Es decir, nosotros tenemos una mayoría absoluta, que es decir, que para nosotros es cómoda, tener 14 concejales con la incorporación de nuestra compañera Encarni, 14 concejales de 21 es cómodo, pero también es cómodo para ellos, porque yo no sé qué habría hecho el Grupo Socialista si nosotros hubiéramos tenido 10 concejales y ellos hubieran sido parte de esa oposición, pero y hubiéramos necesitado su voto, ¿qué hubieran hecho en el pleno de ayer? Porque hubiera sido, a mi opinión, muy, muy notorio que simplemente por una diferencia de planteamiento hubieran echado al traste tantos años de trabajo y que por fin estamos tocando con la llama de los dedos el que el agua de Priego sea pública.
El Grupo Socialista sí presentó algunas alegaciones que se estimaron también durante el pleno de ayer, ¿no? Si no me equivoco, sí, se aprobaba también esas alegaciones, ¿no?
Estos documentos han tenido dos periodos de exposición. Uno del 23 de noviembre al 23 de diciembre, donde el Grupo Socialista no presentó alegaciones y, por tanto, se quedó ahí. De oficio nosotros hicimos unas rectificaciones a posteriori, por tanto volvimos a iniciar este proceso de exposición, que fue desde el 14 de abril al 14 de mayo, y ahí fue cuando el Grupo Socialista presentó algunas alegaciones. Como digo, hay algunas cosas que pueden tener sentido de las alegaciones que presentaron. Por ejemplo, en el acuerdo se recogía, que en el acuerdo que nosotros firmamos en el mes de mayo del año 2020 se recogía que una vez que se amortizara el préstamo que tiene Aqualia con Aguas de Priego, se aprobaba una comisión de cancelación que correspondía al 3% del valor del préstamo, es decir, 90.000 euros de comisión de cancelación. Ese acuerdo no había llegado a las manos de Ingeagua porque el informe se empezó a redactar previamente y tenía sentido que esos 90.000 euros entraran en el balance de los 25 años. Si cogemos la calculadora, 90.000, lo dividimos entre 25 años, la cantidad es mínima. Por tanto, aunque esa alegación se aceptara, la modificación no llega a implicar más de si hay 6 o 7.000 euros al año en cuanto al equilibrio. Estamos hablando de un equilibrio anual que se prevé en 180.000 euros de beneficio al año. No son beneficios, porque después tendremos que pagar esos menos 800.000 euros que tiene la empresa ya de mochila. Por tanto, esa alegación se aceptó. Y la repercusión en cuanto al fondo es mínima, porque aceptar 90.000 euros a 25 años es mínima. Después hacían otra serie de alegaciones que, a mi opinión, son ventajistas, como es decir, es que no se parte del año 2020 en el que estamos, se parte de 2019. Claro, es que empezamos a hacer esto hace un año y quizá si nos hubiéramos encontrado alguna traba menos, no estábamos donde estamos. No solamente por la parte política, la parte traba, como digo, administrativa. Lo de la ordenanza, la verdad es que ha sido una dificultad importante. Por ello, ha habido tres alegaciones, tres puntos de esa alegación que se han aceptado porque podían llegar a tener sentido. Es verdad que en el momento en el que se hizo el documento no tenían sentido, pero bueno, las aceptamos. Y el resto, pues, en la respuesta que hace la asesoría Ingeagua, se dice eso, que no son errores, que son diferencias de planteamiento y que si ellos hubieran elegido que en lugar de hacer esa memoria Ingeagua lo hubiera hecho el señor el abogado economista de Monturque, pues seguramente el planteamiento sería otro, pero en ningún caso discute la conclusión, que es lo que nos importa a nosotros. La conclusión es que es sostenible y eficiente y es viable. Punto. Eso es lo que necesitamos los representantes políticos y la ciudadanía, que esos documentos acreditan que es viable y sostenible. Y después la alcaldesa dio con una clave, que es lo que la gente debe pensar. En el momento en que la empresa sea pública, nosotros tenemos potestad dentro de la legalidad para hacer de todo. subir tarifa, bajar tarifa, aprobar, como se hace en la Diputación de Córdoba habitualmente. La mayoría de las empresas públicas de Diputación, el Pleno de la Diputación la reequilibra. Es decir, al finalizar el ejercicio, hay alguna empresa que tiene un ejercicio negativo, pues el Ayuntamiento aprueba un crédito, un dinero por una transferencia de X.000 euros y se equilibra el ejercicio. Es decir, nosotros podemos llegar, una vez que gestionemos la empresa, sea 100% pública, podemos llegar a esa gestión de la empresa. Por tanto, lo que queremos es salvar este escollo legal, que la empresa sea viable y a partir de ahí gestionarla desde lo público, porque es que con servicios públicos de pliego lo estamos consiguiendo. En el año más difícil probablemente para el servicio de ayuda a domicilio se ha acabado el ejercicio con más 30.000 euros. Estamos hablando de una empresa que ha gastado cantidades ingentes en test PCR, en test de antígeno, en EPIs, en gel hidroalcohólico, y hemos desde lo público gestionado con eficiencia servicios públicos. Pues lo mismo vamos a conseguir, y estoy seguro de ello, con Aguas de Priego, cuando Aguas de Priego sea 100% pública.
Desde el punto de vista del ciudadano, cuando la empresa ya sea pública, ¿qué cambios vamos a notar? Si es que vamos a notar algo de manera inmediata o más a medio y largo plazo.
Priego tiene un patrimonio maravilloso que es el agua. Yo lo he dicho, cuando Ingeagua viene aquí o incluso en Proaxa ha venido aquí, siempre pregunta lo mismo: ¿cuánto gastáis en captación de agua? ¿Cuánto gastáis en comprar agua a otros lugares? Y le decimos que al contrario, que a nosotros nos compran agua. En Priego tenemos la suerte de que el agua es nuestro patrimonio y, por tanto, eso permite que el recibo de agua en Priego sea uno de los más baratos de la provincia, porque no hay que ponerle el aumento por la captación o por comprar agua que pueda ser consumible. Nosotros tenemos unos años por delante complicados, porque los menos 800.000 euros hay que regularizarlo. El primer paso que vamos a dar es el de refinanciar el préstamo que tiene la empresa, que ahora mismo está al 5% de interés. Para que la gente lo entienda, al trimestre nosotros pagamos en torno a 70.000 euros de ese préstamo, de los que 30 es amortización de préstamo y 40 intereses. Fijaros la barbaridad que estamos viviendo. Cada día que se retrasa, estamos perdiendo ese dinero. Cuando sea pública, nosotros vamos a refinanciar ese préstamo con el aval del ayuntamiento, y esos préstamos están sujetos a prudencia financiera, de tal manera que lo máximo que nos puede dar una entidad, que ya hay una interesada, es el 0,48%. Es decir, pasaríamos de pagar al trimestre, como he dicho, cerca de 70.000 euros, a pagar los 30.000 de amortización y apenas 1.500 euros de interés. Es decir, ahí estamos hablando de 120.000 euros al año de ahorros directamente. Esa gestión de la dirección pública nos va a quitar también el know-how. El know-how es lo que se le paga a la empresa trimestralmente por el saber hacer, por la dirección, por la gerencia. Decía el otro día el portavoz del Grupo Socialista que el gerente lo paga Qualia. No. El gerente lo paga Aguas de Priego, que es la empresa, pero a través de la transferencia del know-how. Nosotros tenemos que tener clarísimo que esos gastos se van a dejar de prestar. Por eso yo creo que el servicio público va a ser mucho más eficiente, el trato desde luego va a ser diferente, pero sobre todo a un medio plazo, a un plazo no creo más de 3-4 años, cuando la empresa esté reequilibrada, cuando las deudas que hay entre Ayuntamiento y Aguas de Priego o se condonen o se compensen o se hagan de alguna manera, vamos a poder conseguir que el objetivo no es bajar el recibo, el objetivo es que el recibo sea más proporcional. Ya hemos creado la nueva ordenanza del suministro mínimo vital, que va a dar 9 metros cúbicos de agua gratis por persona y vivienda a aquellas familias que estén en riesgo de exclusión social. Mantenemos las bonificaciones que hay para familias numerosas y para personas en edad de jubilación. Y yo creo que Aguas de Priego, lo importante es que cambie la cara, que cambie el mensaje. Cuando esta empresa sea 100% pública, va a ser un órgano propio de la administración y, por tanto, va a poder prestar servicio de obra, va a poder... Esas trabas competenciales que existen en muchas ocasiones, de que se rompe una tubería y llega el de Aguas de Priego y te dice: no, esto es tuyo, esto es del ayuntamiento, y empezamos a tirarnos los trastos entre el particular y demás. Esa mala imagen que daba se va a acabar cuando la empresa sea 100% pública. Y yo tengo la esperanza, y además, si nos estaban escuchando muchas personas, que ojalá nos estén escuchando, yo les voy a pedir paciencia, porque vamos a encontrar una empresa en un estado muy, muy negativo, y vamos a pasar 2 o 3 años difíciles, y estoy seguro que si mantienen la confianza en su equipo de gobierno, al final, dentro de 3 o 4 años, veremos los logros. Pasó igual en la situación económica del ayuntamiento en el año 2011. Yo recuerdo proveedores que decían: no trabajo con el ayuntamiento porque no me fío de vosotros. Y ahora esos mismos proveedores son los que te paran por la calle y te dicen: es un gusto trabajar con vosotros, por transparencia, por rapidez, por agilidad, y porque se paga el ayuntamiento como tienen que pagar. No siendo una mochila, sino siendo un acicate para los autónomos.
Lo hemos hablado también en otra ocasión, y ya con esto, si te parece, terminamos. El tema de los trabajadores, que también preocupa, y como digo, creo que lo hemos hablado, y que en ese sentido va a haber pocos cambios, ¿no?
Entiendo. Sí, nosotros vamos a adquirir una empresa que está en funcionamiento. No hay más cambios. Es decir, nosotros vamos a pasar de ser el 49% lo tiene un segundo socio y el 100% va a ser del mismo socio. Los trabajadores van a ver que su CIF que le paga la nómina es el mismo, van a ver que sus retribuciones son las mismas, no van a tener que hacer ningún cambio de subrogación de empresa. Y por tanto nosotros le podemos dar la tranquilidad a los trabajadores que ahí están, que van a seguir formando parte de la plantilla. Como ya he dicho antes, al ser un órgano propio de la administración y va a empezar a prestar servicio a la propia administración, por ejemplo a Obras Profea, el tema de fontanería se subcontrata o se incluye dentro de los pliegos de subcontratación, pues probablemente ya directamente Aguas de Priego pueda hacer ese servicio. Probablemente la plantilla temporal o para trabajo concreto aumente, pero aumente de manera concreta. Ello tampoco es adelantarnos un poco al futuro, pero si lo que queremos es lanzar el mensaje de tranquilidad, que la plantilla esté tranquila con el trabajo, y no obstante, pues sí, es verdad que si algún puesto de trabajo ha sido o no cumple con estos requisitos mínimos que nosotros entendemos que se deben de tener en una empresa pública.
Radio Priego, Cadena Cope.
Mira, esto es el directo, ya está.
Sigo hablando, ¿no? Para que me asustado. Que como decía, que nosotros desde la gestión pública velaremos siempre porque el interés de la o el sentido de una empresa como la que tiene que ser Aguas de Priego cuando sea 100% pública se cumpla, y si algún trabajador no lo cumple no tendremos ningún problema en abrir un expediente disciplinario y finalizar su contrato. Y creo que con eso estoy siendo bastante claro.
Bueno, pues ahí queda. Ayer se escribía una página más en este proceso para la remunicipalización del agua en Priego, y pendiente, bueno, del siguiente capítulo, que será ya en otoño, que esperemos que continúe la historia para tener un buen final, que es el que la mayoría de la sociedad prieguense desea, que es, bueno, recuperar el agua y que vuelva a ser municipal. Yo por mi parte nada más, Juanra, si quiere añadir algo más, que no, se nos haya quedado sin decir.
No, porque yo aquí cada vez que vengo a la radio estoy muy cómodo, entonces como me pongo a hablar no paro. Muchas gracias por la
bueno,
entrevista.
Bueno, pues muchísimas gracias, sin duda seguiremos hablando de este tema. Son las 12:58 y en el ámbito local no nos vamos porque les hablamos enseguida del programa Cocina en Familia.
Radio Priego, Cadena Cope.
Estar informado.